Pues esa podría ser una de las alternativas, efectivamente. Hombre, yo a mí me gustaría pensar del ayuntamiento que no es esa su intención, porque, hombre, yo pienso que algo deberían haber aprendido de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y de lo que ocurrió en 2005, de lo que ocurrió en 2004. Miren, que nosotros no queremos cambalache, que no queremos cambalache, que hemos estado en situaciones mucho peores y mucho más apuradas que esta, y no nos hemos querido hacer cambalache, que nosotros no queremos fusionarnos con el equipo de Murcia, que no queremos fusionarnos con ellos, que no queremos eso, que ese no es nuestro equipo, ni lo será nunca. Así nos compren las mismas camisetas que nosotros llevamos y prácticamente las quiten, se las lleven del vestuario sin lavar y las laven y la usen, que ese no será nunca nuestro equipo. Pero ¿por qué se empeñan? O sea, yo no sé a qué viene este empecinamiento, que, hombre, yo no sé si ya es, no sé si a veces, yo cuando he visto el artículo de hoy del señor Torres Vela, que me parece de un oportunismo deplorable, yo la verdad es que he empezado el día, porque lo he visto a las 8 de la mañana, he empezado el día con un poco de bajón ya, de aburrimiento, de decir otra vez la misma porquería de siempre, otra vez el mismo rollo, pero si es que es lo mismo que nos proponían en 2005, que si nos ponen la plaza, que si nos ponen el dinero y que nos ponen el alma y los sentimientos, yo, pero el alma y los sentimientos, pero yo, que esto, que aquí está mi cuarto de kilo de sentimientos, y lo meto en una bolsa y me lo llevo, es que es absolutamente ridículo, es que es ridículo, es lamentable, ¿no? Y es lamentable que eso venga además de un señor que el día o tres días antes de las elecciones y después de ver la carta que el alcalde escribió a los socios y aficionados de Granada Club de Fútbol, pues prácticamente fue a implorar una cita con los socios y fue a implorar una reunión con el Granada Club de Fútbol a la que asistiéramos socios en el Hotel Carmen, que se produjo al final en el Hotel Carmen el día, si no me equivoco, el viernes 25 de abril. Sí. El 25 de mayo, justo el fin de semana de las elecciones.
Sí, perdona, concretamente la tarde antes de la jornada de reflexión.
Efectivamente. Y allí es que nos prometió ese señor lo prometió a los socios el oro y el moro. Es que nos prometió todo lo que nos prometía el señor alcalde, incluido que el Murcia 74 no jugaría en los Cármenes. Sí. Y otra serie de cosas más que es que ya daba hasta sonrojo oírle. Es decir, es que nos llegó a prometer, por ejemplo, que si el Pedro Ruiz conseguía, digamos, ponernos en algún aprieto económico con el tema de la administración judicial o con el tema de los embargos, con el tema que fuera, que el ayuntamiento se iba a hacer cargo. Es que llegó a prometer eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, es que lo que es increíble es que, hombre, yo creo que los socios, que los políticos suelen tener más bien poca memoria, suelen tener más bien poca palabra, ¿no? Pero lo que es absolutamente increíble es que se empecinen en hacer lo contrario de lo que prometen siempre. Es alucinante. Es como, aquí esto es como si, ¿qué te digo yo? Como si cuando ganó Zapatero la primera elección en 2004, pues nada más ganarla hubiera dicho, señores, y ahora voy a mandar 10.000 tíos más a Irak. Es que hubiera sido escandaloso.
Sí.
Y aquí es que resulta que en relación al Granada Club de Fútbol, pues las promesas parece que es que se las puede llevar el viento. A mí me gustaría
perdona, no es lo mismo decírselo a un puñado de socios, que yo puedo corroborar todo lo que estás diciendo, que efectivamente fue así, que la carta, que quizás sea lo más grave de todo, la carta que que está ahora ahí colgada en el foro, que hay un extracto, pero bueno, el contenido de la carta se quedó pequeño al lado de las propuestas que el señor Torres Vela hizo esa tarde previa a la jornada de reflexión de las elecciones municipales del año pasado.
Efectivamente, lo que ocurrió además es que, bueno, que claro, con los antecedentes que tenía su partido, pues la verdad es que nadie le creyó. Es que había cosas que verdaderamente decía, bueno, mira, no me cuentes película, hombre. Y yo creo que es que la gente no le cree, no le pudo creer porque dice, vamos a ver, pero si usted nos deja descender por 30 millones si un compañero suyo de partida nos deja descender por 30 y tantos millones de pesetas, alma de cántaro, ahora me dice usted que usted no va a pagar el embargo de Pedro Ruiz, no haga usted reír, hombre. Pero en fin, a mí me gustaría pensar que el alcalde, pese a los vaivenes que se están produciendo, a mí me gustaría pensar que el alcalde, y no digo Juan Casa, ojo, digo el alcalde está determinado a cumplir su palabra. Y espero, quizás sea demasiado bien intencionado, quizás sea demasiado bien pensado, pero a mí me gustaría pensar que eso va a ser así. Porque si no va a ser así, pues sinceramente, tendremos que reclamárselo. Tendremos que reclamárselo porque aquí parece que es que hay promesas, las promesas relacionadas con el club de fútbol parece que es que ya no son válidas, ¿no? O sea, aquí puede prometer que al señor José Julián le pagamos una ciudad deportiva con los impuestos de todos, y si, o por ejemplo, que yo que sé, que se va a hacer un túnel por debajo de la Alhambra o que cualquier otra cosa, todo eso va a misa si el partido que lo propone gana, pero en cambio, si le promete una cosa que no es el club de fútbol, pues esa promesa es que no es correcta, o es maleable, o es tal y cual. Y hombre, a mí me parece una vergüenza, y sobre todo me parece una vergüenza que los medios de comunicación de Granada se crean con la potestad de decidir esta promesa vale, esta no. Es lo que están haciendo, y eso es puro y absoluto fascismo. Y que se me enfaden si quieren, pero eso es fascismo.
Bueno, siguiendo con los temas de Granada, yo soy de la opinión del que el propio presidente Paco Sanz pues ya ha informado ya por distintos cauces que el tema de la ciudad deportiva están trabajando duro y que guardan esperanza en que, confianza en que dentro de no mucho tiempo pues podamos tener noticias al respecto. ¿Vosotros pensáis como yo, Fernando, que cuando el Granada esté a andar, que eso no va a ser de un día para otro, una ciudad deportiva tarda bastante tiempo en verse terminada por los papeleos, la obra, etcétera, pero tú piensas que el día que la noticia salga de que el Granada tira para adelante con su ciudad deportiva, eso marcará un antes y un después en el club?
Pues no lo sé, la verdad es que tengo mis dudas, porque yo, como vosotros sabéis, trabajo en el sector de la construcción, y desde que el Granada diga que va a tener su ciudad deportiva hasta que veamos allí un partido, va a pasar un buen periodo de tiempo, porque aquello, como hemos escuchado al alcalde, si es que al final en la Gavia aún se canal allí, que no hay nada, y hasta que aquello tenga un campo para poder jugar y demás, pues no sé cuánto tiempo puede pasar. Quizá el verdadero impulso va a ser el día que el Granada suba, mucho antes que la ciudad deportiva, aunque creo que la ciudad deportiva, desde luego, para los jóvenes y para todos, va a ser un pelotazo en el buen sentido deportivo, pero el día que podamos pisar allí nosotros a ver un partido, no el día que tenga el terreno, que hombre, no quiero con esto menospreciar el gran avance que va a ser el día que se anuncie, pero que bueno, el verdadero pelotazo va a ser el día que se anuncie y el día que se pueda entrar allí.
Sí, Javi.
Pues mira, yo soy más optimista en ese sentido. Yo pienso que la ciudad deportiva va a ser, efectivamente, va a producir. Hombre, no sé exactamente si va a ser en el momento en que se anuncie. Quizás sea un poco más tarde, pero lo cierto es que la ciudad deportiva marcará un antes y un después. No solo por el hecho deportivo y por la importancia que tiene tener las instalaciones, por la importancia que tiene que tener unas instalaciones de primer nivel, que podrán disfrutar los chavales de la cantera, que podrán disfrutar los equipos de las categorías de Granada, incluso instalaciones sociales que quizá podamos disfrutar los socios.
Exactamente.
Yo pienso que esa ciudad deportiva va a generar una serie de ingresos y de oportunidades a Granada tremenda. Por de pronto se me ocurre que esa ciudad deportiva supone una nueva fuente de ingresos, en el sentido de que en esa ciudad deportiva, como en cualquier otra, se podrán pues instalar soporte publicitario, se podrá poner publicidad, y eso al final supondrá dinero. Eso puede suponer una nueva fuente de ingresos, y eso nunca es desdeñable. Y además, no solo eso, según parece no. Esta operación lleva aparejada que, bueno, que evidentemente hay una promotora que, le guste a algunos merluzos o no les guste, es absolutamente imprescindible, puesto que Granada es incapaz, en sus circunstancias actuales, de promover una cosa así. Pero existe una promotora que, por supuesto, evidentemente, es la que va a arriesgar el dinero, es la que va a hacer la obra, es la que va a hacer la promoción, es la que va a hacer las casas, porque sí, va a haber casas, no pasa nada, oiga. Es que, mire usted, en Rubite, que es un con todos los respetos, es un pueblecito, pues se va a hacer un campo de golf, y prácticamente con las casas que va a llevar al campo de golf prácticamente van a duplicar el pueblo, ¿no? Y no pasa nada, ¿eh? Pero claro, como eso no lo acerca nada, pues ya está. En las muñecas van cuatro campos de golf, tampoco pasa nada. Seguramente en algunos jugará alguno de estos merluzos que chilla tanto, pero en fin. El tema está en que, como decía, esa promotora tiene acordado, según creo, una comisión del beneficio global estimado de toda la operación, Y mira, es que resulta que dicen, no, es que Granada se va a llevar una pequeña comisión. No, mire, Granada se va a llevar una ciudad deportiva llave en mano, que no podría soñar tener por su propio medio. Y además se va a llevar una comisión, pues que puede ser de la magnitud o incluso superior de la deuda que tiene estimada actualmente. Entonces, si eso es pequeño, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, eso, hombre, evidentemente ese dinero tampoco se va a pillar, como el que dice, pasado mañana. Quizá tarde en llegar, pero lo cierto es que evidentemente la expectativa de tener algo, de tener esos ingresos, yo creo que van a suponer un cambio radical en el Granada. También va a suponer un vuelco en la situación, digamos, inversora, en la situación de los inversores con respecto a Granada, puesto que Granada con esa expectativa pues puede transformarse en un club pujante, ¿no? Y entonces yo creo que cuando eso esté, digamos, cuando la Junta de Andalucía dé lo que hay, que eso debe, ojo, mucho ojo con esto, cuando la Junta de Andalucía dé lo que hay a la operación, yo creo que Granada será uno de los clubes más atractivos de España para cualquier inversor, y será un club súper atractivo para convertirse en sociedad anónima deportiva. Y por supuesto, vamos, en la medida de mis posibilidades, aunque sea mi pequeño paquetito, pienso comprarlo, y espero que muchos socios hagan lo mismo que yo.
Bueno, Javi, pues yo ya lo he dicho al principio, yo creo que es muy importante el tema de la ciudad deportiva, y a corto plazo yo creo que si eso se anuncia, aunque luego eso llevará una espera de 2 o 3 años para verlo concluido, porque hay mucho papeleo, etcétera, pero yo creo que el hecho de que se inicie, de que se dé a conocer, el momento que se dé a conocer eso, pues ya Granada va a tener un horizonte más amplio en el que trabajar y unas expectativas mucho más amplias de las que tiene ahora. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer estar con vosotros, muchas gracias, Fernando.
Muy bien, Santi.
Y muchísimas gracias, Javier.
Pues gracias a vosotros, porque la verdad es que también paso un muy buen rato hablando con buenos amigos, con granadinistas como yo, y que además, pues que yo creo que esto lo teníamos que repetir con más frecuencia, porque la verdad es que yo creo que para la gente puede resultar interesante, y para nosotros es un placer.
Pues sí, nos hemos dejado cosas en el tintero, pero eso será ya otro día. Por lo dicho, buenas noches y hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenata? Te pasas el día en el foro. No olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Decían en Ambigú que es una posibilidad. Yo, después de darle muchas vueltas, pues bueno, está claro que a Carlos Marzano lo quieren. Yo creo que a Quique Pina creo que tampoco. Por eso pienso también que esa huida hacia adelante de jugarse todas las cartas por jugar en los Cármenes. Yo sigo, creo que el ayuntamiento lo que quiere es que el 74, el equipo, bueno, ya es que habría que cambiarle el nombre otra vez, de que vamos a definirlo como el club que está en segunda, acabara en manos de los empresarios del Atlético y entrar en los Cármenes. Evidentemente, el precio de esa hipotética venta, yo pienso que no podría ser del todo lo que quisiera su dueño, cualquiera que sea de los dos, tanto Quique Pine como Carlos Marsal. Yo pienso que tendría que negociar a la baja, porque bueno, habrá que acordarse que, por ejemplo, José Julián Romero ya tanteó el terreno allí en Murcia, cuando mandó a sus asesores para que le miraran las cuentas al tema para ver si era viable. Pues bueno, si a esas cuentas, que para José Julián no fueron claras del todo, pues hay que sumar ese déficit que ha acumulado esta temporada, pues la cosa se vuelve muy complicada. Entonces, podríamos estar hablando de una negociación a la baja, si Quique Pina se ve muy... Bueno, Quique Pina o Carlos Marsá, ya que me traiciona el subconsciente, dijera de venderlo, y si lo hace muy a la baja quizá le traiga cuenta pues incluso trasladarlo a otra ciudad. Esta misma mañana hablaba con un buen amigo mío, también he tenido, comentaba precisamente, hablaba con él a raíz de que yo tengo una amistad aquí en Almería de un chaval que era futbolista, llegó incluso a jugar en segunda división A, y bueno, entre otros clubes fue futbolista del Jerez, ¿no? Y bueno, de hecho él es jerezano y lleva muy al día su club, ¿no? La actualidad de su club, y bueno, ya me ha dicho con absoluta certeza que si el Jerez Deportivo baja a segunda división B, desaparece, y además, pues bueno, seguro, porque tiene acumulada una deuda acumulada de 17 millones de euros, y bueno, y dicen que automáticamente desaparecería. De hecho, el empresario que fuera torero, por lo que he podido leer, sé que se apellida Lozano, iba a entrar en el club, iba a pagar nóminas, estaban todos muy contentos, pero al final pues ha visto la situación económica y ha dado un paso atrás, e incluso hay quien ya me ha comentado que Lozano piensa, no que nadie piense que este hombre ha tenido contacto con el Granada 74, porque ese extremo no me lo han confirmado, pero sí podría ser un hipotético cliente del club de que este que vino de Murcia, del Ciudad de Murcia, que ahora es Granada 74, que se lo está pensando, que no le desagrada la idea de que si el Jerez baja a segunda vez y desaparece por esa tremenda deuda que tiene, y a Quique Pina y Carlos Marsano le salen las cosas en Granada como ellos piensan, pues plantearse hacerle una oferta en firme al Granada 74 para que se fuera a la localidad jerezana, Jerez de la Frontera. Bueno, pues lo prometido es deuda, y tenemos el éxito del verano, ya sabéis, esa famosa canción, la del Chiqui Chiqui, que canta Chiqui Licuatre, que está arrasando no solamente en todos los medios, sino bueno, se oye absolutamente por todos sitios, y como no podía ser de otra manera, esa mala folla granaína, pues ha derivado en granaína y rojiblanca, malafolla granaína, malafolla rojiblanca, podríamos decir, pues ha desembocado en una letra no exenta de picante, emulando a la famosa canción de Chiqui Chiqui, pero bueno, hemos encontrado incluso quien se ha atrevido a cantarla y nos la ha mandado gustosamente, y nosotros lo vamos a poner aquí en un momentito, y digo en un momentito porque antes quiero que no se me vaya a enfadar absolutamente nadie. Recuerdo, pongo en mente de todo el mundo las chirigotas gaditanas en carnaval que ya han pasado, en la que los cuplés no dejan títere con cabeza, todo el mundo se lo toma con buen humor. Pues bueno, aunque podamos presumir de mala folla granaína, vamos a tomárnoslos todos con un poquito de buen humor, que yo sé que pueda haber quien nos esté escuchando, y bueno, decirle que esto está hecho desde un poquito la está hecho con la suficiente picardía como para manifestar un desacuerdo tajante con ciertas líneas, con ciertos acontecimientos, pero está hecho sin ningún tipo de maldad. Bueno, no me enrollo más, y aquí os pongo el Perrea Perrea.
Perrea Perrea. El Chiqui Chiqui mola mogollón, lo ve el Mercachifle de Granada 92, lo baila con Caletas, que es pro murciano, lo baila con el plato de Quiquillas en las Maino, lo baila el del sur, lo baila Alambrita, lo baila Pedrito, Antonio, tú sabes, lo baila mi brother, lo baila mi hermano, lo bailan los murcianos con los pinas en la mano. Chiqui Chiqui se baila así. 1. La huelga de hambre. 2. El crece doping. 3. El plato gambas. 4. Los pagarés. Baila Chiqui Chiqui, baila Chiqui Chiqui, lo baila los vendidos del club mojadito, lo baila el ring, a un paso de Alurín, lo baila la Morales por el loco bien tratado, lo baila el ladrillero con el club en venta, lo baila Rodríguez junto a Soque más calienta, en relaciones de toda Granada, pusieron Chiqui Chiqui y todos a rajar, 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 y el chiqui chiqui se baila sin. 1. La huelga de hambre. 2. El crecepelo. 3. El plato gambas. 4. Los pagarés. Perrea, perrea.
Bueno, pues después de esta nota de buen humor que nos ha mandado un buen amigo, pues antes de despedirnos ya el programa de hoy, ya vamos por el minuto, llevamos ya 56 minutos de programa. No andaba muy desencaminado cuando dije que casi una hora que íbamos a estar hoy en el programa de la noche. Pues bueno, recordar, decir un par de cositas antes de irme. La primera de ellas, ir anotando en vuestras agendas el día 24 de abril, tenéis, apuntadlo bien, en letra redondilla, tenéis una cita con Radioforo. Además, una cita que estoy convencidísimo de que no solamente os va a gustar, sino que va a marcar un antes y un después en este vuestro medio de comunicación rojo y blanco. Y por último, también antes de irme, pues quiero mandar un abrazo a mi amigo Abraham Bolívar, que bueno, he tenido tanto lío esta semana y la anterior, que es que no te creas que no me acuerdo de ti, pero es que a veces cuando uno tiene 700 cosas en la cabeza, pues a veces se le pasa alguna que otra. Bueno, pues señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el martes. No se olviden que la semana que viene espero tener esa entrevista a ese empresario murciano que quiere traerse otro equipo a Granada. Ya lo aviso, ya os he dicho bastante, os he dado una pista bastante importante. Y recuerden que queda un día menos para volver a primer aviso. Señoras, señores, buenas noches.